Bienvenido a Tu Momento de Impulso, un podcast para jóvenes que hacen la diferencia.
Muy buenas tardes, sean para todos.
No es buenas tardes. Es buenas porque pueden estarlo escuchando en otro...
Ok, claro. Ceci, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Ministerio de Jóvenes de
SEAD. Impulso, SEAD.
Pero me va a dejar hablar.
Es que vos no decís bien las cosas.
Pero es que a mí me toca decir esto.
No, entonces mejor lo digo yo, si quieres.
Ok, chavo, no es broma. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de jóvenes.
De Impulso.
Ah, sí, verdad. De Impulso SEAD. El día de hoy estamos David García y Ceci Espinal. Y les traemos un tema. Este tema es noviazgo tóxico. Entonces queremos partir desde una pregunta. Y esa pregunta es, ¿para qué quieres tu relación? ¿Para probar o para casarte? Si tu respuesta es para probar, nosotros sabemos que hay muchas personas en este mundo que lo que quieren es empezar su relación de noviazgo por presión social o porque simple y sencillamente se sienten solos, se han sentido vacíos y quieren llenar un montón de vacíos, quieren llenar un montón de cosas teniendo una relación de noviazgo sin ninguna intención, sin ningún objetivo, sin ninguna meta. Y en realidad creemos que esa es una manera con la que podrías terminar como nosotros empezamos este podcast, con una relación súper mega tóxica, con una relación que simple y sencillamente solo van a ser peleas, que van a ser malos entendidos y que en realidad no les va a llevar nada bueno a ninguna de las dos personas. Entonces,
si es para casarte, realmente que ese es el punto muy importante de todo esto, es porque ustedes van a tener metas y objetivos. El punto no es que tengas una relación para probar, como decía David, sino porque te ves en un futuro con esa persona, porque ya establecieron metas, porque van a cumplir esas metas y porque juntos van a crecer. Porque con David, nosotros desde que nos conocimos, nos llevamos como amigos, empezamos a conocer todas esas áreas para ver si realmente íbamos a encajar y si ambos nos miramos en un futuro juntos.
Nosotros en realidad tenemos la dicha de haber vivido las dos partes de la moneda, porque en realidad nosotros nos conocimos en el colegio y tuvimos una relación súper mega informal. Sí nos gustábamos, pero en realidad no nos mirábamos como en un futuro juntos, no teníamos metas.
Éramos
súper informal, éramos niños. Entonces, Cecia decidió seguir a Cristo y cambiarse del colegio, aunque ella llegó al colegio porque me andaba buscando.
Mentira, es mentira él.
Pero al final terminamos coincidiendo en la misma iglesia, coincidiendo como amigos y pues tenemos el privilegio de estar en este lugar.
Sí, entonces ahorita vamos a entrar como a la primera parte de esto. Como decía Abby, nosotros nos conocimos desde el colegio, éramos amigos, nos separamos por cosas de la vida y siempre teníamos contacto. Y aquí es donde vamos a tratar este punto llamado conociéndonos. Pero nosotros llegamos a un punto muy importante también. Es que antes de conocerse o cortejarte con esa persona, o que te guste esa persona, darle un indicio a esa persona, hay como un pre-conociéndose. Porque si a vos te gusta alguien, vos tenés que analizar muchas cosas. Y en primer lugar, vos tenés que hacerte un autoanálisis antes de darle un indicio a esa persona o antes de decirle me gustás. O decirle a mí también me gustás y queremos empezar algo. Tenés que hacerte un autoanálisis emocional y espiritual. Porque en mi caso, antes de empezar con David, yo venía saliendo de una relación cuando ya después él me gustaba, pero yo decía, no estoy bien emocionalmente porque acabo de salir de una relación, quizá no he sanado ciertas cosas. Entonces yo tuve que pensar, bueno, si voy a estar con él y le voy a decir me gusta, o si él me lo dice, yo le voy a seguir la corriente, al final va a ser algo tóxico porque las cosas no van a estar bien, yo no voy a estar sana completamente. Pensé en muchas cosas, me autoanalicé emocionalmente y también pensé si espiritualmente yo estaba bien. Y yo sabía que necesitaba como reencontrarme con Dios y quise decir, bueno, no, yo me voy a meter al 100% con Dios, me voy a enamorar de Dios para poder empezar algo. Yo le confieso a él que yo hasta le oraba a Dios y le decía, yo no quiero que me guste David, porque, o sea, yo no quería nada, absolutamente nada con nadie hasta yo estar al 100% con Dios.
Pero no pudo con la tentación.
No, mentiras. Estuvimos muchos meses en los que medio hablábamos, pero no, éramos simplemente amigos.
Entonces, como segundo punto, también tenemos analizar si tienen objetivos que llevan a un mismo camino y llamado. ¿Qué quiere decir esto? En lo personal creo que si vos sos una persona que aún no ha establecido sus objetivos, aún no ha establecido cómo se ve dentro de 5 años, cómo se ve dentro de 10, cómo se ve dentro de 15 años, creo que en realidad no estarías muy preparado para empezar una relación, porque primero tenés que darle a entender a vos primero que cómo te vas a ver en un futuro, pero para que vos puedas conocer a alguien, tenés que tener claro para que cuando tengan esa conversación de, ok, ¿cómo me veo yo en 5? ¿Cómo te ves vos en 5 años? Puedan estar en una sintonía. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Imagínate que vos tengas esos objetivos con esa persona y tu objetivo quizá sea simplemente salir del país. Pero la otra persona no quiere salir del país jamás en su vida. Quiere quedarse aquí en Honduras. La cosa va a ser que al final pueden terminar casándose y va a ser un conflicto, un choque. Va a ser algo que en realidad va a terminar como una relación tóxica. Entonces, lo que nosotros creemos es que tenés que analizar esos objetivos. Tenés que, cuando te estás conociendo, como decía Ceci, ese pre-conociéndose, tienen que ver esos objetivos, si tienen objetivos de vida similares. Y otra cosa muy importante es tu llamado. Vos tenés que saber tu llamado y de esa forma comunicárselo a esa persona y que los dos puedan quizá compartir el mismo llamado, o aunque sea que ese llamado para esa persona y para la otra pueda ser en conjunto, puede hacer que ella tenga un llamado diferente, pero que los dos puedan construir algo súper fuerte, algo súper estable con el llamado de cada uno de ustedes. Entonces, también teníamos aquí...
¿Cuánto debo esperar? Es que aquí, antes de que sigamos esa parte, también al analizarte tenés que analizar a la otra persona. O sea, me gusta esa persona, pero tengo que ver si cumple de verdad con lo predeterminado, si tenemos, como decía, el mismo llamado. Bueno, no el mismo llamado, pero si encajamos en eso, si podemos trabajar juntos. Pero hay una pregunta que quizás en nuestro momento no la hicimos, pero la entendimos, era cuánto debo esperar antes de empezar un noviazgo. Y es que no hay algo establecido, no es como que vengas y no, tenés que esperar 3 años porque aquí apareja, pero 3 años, o tenés que esperar 6 meses, no. Simplemente eso tiene que ver mucho con las metas que nos ponemos, con los objetivos que tenemos. Si vos te sentís listo y muy maduro como para empezar una relación, entonces en el momento que ustedes ya deseen y digan, bueno, vamos a tener un noviazgo y realmente nos vemos como casados, entonces está bien. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses. En nuestro caso fueron más de un año, más o menos. Quizá las demás personas no lo sabían porque nosotros no se lo decíamos a todo el mundo, pero no porque nosotros hicimos eso significa que las demás personas tengan que hacerlo. Nosotros lo hicimos porque queríamos basarnos en que todo tiene su tiempo, como dicen en Eclesiastes 3:1, y siempre nos basábamos en eso, de que en el tiempo indicado que ambos sintiéramos de que de verdad ya era necesario decirnos, bueno, nos gustamos, nos vamos a cortejar y en tanto tiempo vamos a empezar a andar, pues era porque nuestras metas ya estaban habladas, ya estábamos en una edad adecuada, ya estábamos en la etapa de los estudios más adecuadas, que eso nos lleva al otro punto.
Sí, eso nos lleva al punto de hacer el proceso correcto. Entonces, nosotros en lo personal lo que tratamos de hacer es, como decía Cecia, ver que se cumplieran algunas cosas, no cumplir con un tiempo determinado, que es por ley que tenés que cumplir con ese tiempo. No, en realidad estábamos buscando tener una edad adecuada, y esa edad adecuada también a nosotros nos daba la ventaja porque estamos a punto de graduarnos de la universidad y pronto vamos a poder trabajar. Entonces tenés que saber bien, tenés que bien establecido cuál va a ser ese proceso que querés llevar con esa persona. En lo personal, yo en primer lugar le dije a mi mamá que me gustaba Cecia. Yo me acuerdo que el día que yo le dije, ok, mamá, a mí me gusta Cecia, en realidad me gustaría como novia. Y fue chistoso porque mi mamá hasta se puso a llorar ese día. Y yo preparé una cita con Dios para decirle a ella que me gustaba. O sea, no fue solamente que tuvimos esa cita para ser novios de un solo. Yo decidí tener esa cita con ella y con Dios para poder decirle que me gustaba. Y hablé también con la mamá de ella en primer lugar.
Que mi mamá lo amaba desde antes y mi hermana me lo tiraba y yo era como que no me gusta. Y emocionadísimas cuando se dieron cuenta, ¿verdad? De todo esto.
Sí, yo les tuve que decir que guardaran el secreto para poder llegar ese día en el que me la iba a declarar. para poder hacer todo bien. Pero antes también tenemos un proceso que es con tus líderes aquí dentro de la iglesia. Porque tus líderes deberían de saber y te deberían de dar esa cobertura. Para, no es que te va a dar el permiso, es que te va a dar esa cobertura. Te va a decir, ok, yo creo que están bien. Entonces, ya me redundé.
Bueno, no, algo que aquí aclaramos que todavía no empezábamos a andar. O sea, nosotros fuimos a pedir cobertura, hablamos con los pastores generales, hablamos con nuestros pastores de red, con nuestros líderes de ministerios, con nuestros líderes inmediatos, para decirles que nosotros nos íbamos a cortejar. Y recibimos sus consejos y estuvimos por un tiempo así, hasta después.
Algo bien curioso es que cuando nosotros ya andábamos con Cecilia, nos dimos cuenta que ella oraba por mí y yo oraba por ella, sin siquiera habernos puesto de acuerdo para hacerlo. Entonces, cuando ya empezamos nuestra relación de noviazgo, que esa es lo que sigue del podcast, la etapa, nosotros le pusimos la etapa de espinas del color de rosa, porque hay mucha gente que dice, sí, que tener una relación de noviazgo es un color de rosa. Y para nosotros, sí, es cierto, es muy bonito y es muy placentero. Pero más que todo es como llegar a la etapa del color de rosas es primero pasar por la etapa de las espinas. Y eso también habla de un noviazgo tóxico, que todo noviazgo se pinta como color de rosas, pero hay espinas.
Es que no puedes ver el lado bueno del noviazgo sin antes ver que hay un lado malo, o sea, que existe un lado tóxico. Porque nosotros tenemos realmente la teoría de que en todo noviazgo hay cosas tóxicas. Quizá empezamos como un noviazgo tóxico o conforme va pasando el tiempo, se van conociendo más, van surgiendo cosas tóxicas. Pero es por eso que estamos juntos como pareja, para aprender a convivir juntos y aprender del otro y mejorar. O sea, sí hay cosas tóxicas, las peleas son tóxicas, los celos son tóxicos. Muchas veces van a haber sufrimientos, van a haber tentaciones, van a haber cosas que van a querer dañar la relación. Entonces ahora es como que en la actualidad todo el mundo habla del noviazgo tóxico, de que aquel novia, hablamos de las otras personas y no nos damos cuenta que quizá dentro de nuestra relación hay cosas tóxicas que tenemos que manejar. ¿Y por qué te decimos esto? Porque el noviazgo es de esta manera y vas a tener que saberlo desde el principio para poder ser mejor persona.
Cosas necesarias en un noviazgo. Ahora queremos pasar a este punto. Todo ese tipo de cosas necesarias que deberían de haber en un noviazgo, o que al menos nosotros nos implementamos en nuestro noviazgo. Número uno es ella, Dios y yo. ¿Por qué empecé con ella, Dios y yo? Porque eso fue algo que yo me decía a cada rato, incluso cuando salíamos en citas, hablábamos de esto. Yo le comentaba a Cecia que si íbamos a esa cita éramos ella, Dios y yo. Y lo curioso es que eso va enfocado, muy, muy, muy enfocado en cómo está nuestra vida espiritual. En primer lugar, individualmente, cómo está tu vida espiritual, pero ya cuando se reúnen, cómo entre los dos pueden superarse, cómo entre los dos pueden hacer que sean de verdad una relación que aporte, no que destruya. Y eso empieza a suceder cuando solo dejas ella y yo. Y quitas a Dios de en medio. Una persona nos decía, uno de nuestros pastores nos decía que el Espíritu Santo debe de ser súper mega gordo, 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 para que nosotros, para que Él esté en medio de nosotros, siempre. Y una vez que vos decidís quitar a Dios de ese lugar y empezar solamente ella y yo, y te empezás a acercar ella y yo, lo que sucede es que la relación se vuelve muy tóxica, porque eso siempre va a generar problemas, va a generar tentaciones y eso te va a llevar a morir espiritualmente y obviamente va a hacer que la relación tenga que morir.
Y no siempre va a pasar esto de que Dios va a ser el primero, por eso es que uno tiene que estar atento a las cosas que están pasando en la relación y eso nos lleva a otra cosa necesaria dentro del noviazgo, que es encontrar una guía espiritual para que te ayude cuando hay problemas en la relación, cuando suceden estas cosas de que quitamos a Dios del medio y entonces empiezan a pasar más peleas, empiezas a querer terminarle a tu novia, tirarlo por donde sea, jalarle el pelo porque no madura. Hey. No, entonces, por eso es necesario que nosotros encontremos una guía espiritual, ya sea un líder, alguien con más experiencia, si es posible que estén casados o algo por el estilo, porque encontrar consejo es de sabios. Y aquí les traigo unos versículos que encontramos en Proverbios. Está en Proverbios 15:22 que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Y Proverbios 19:20-21: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y nosotros, obviamente, en nuestra etapa de noviazgo, no es que todo va a ser bonito. E incluso al principio no peleábamos. Se los juro que no peleábamos. Y me da risa, ahorita me acuerdo que hasta el son de hoy hay personas que nos preguntan si nosotros peleamos. Y nosotros como, sí, obviamente nosotros peleamos.
Se decía, me cachetea.
Mentira. Pero, o sea, no es como, no te cacheteo. Pero nosotros decíamos, no, claro que sí peleamos, pero tenemos que aprender a hablar las cosas, a mejorar las cosas y a hablarlo con esas personas. Tuvimos nuestros problemas y nosotros buscamos una guía espiritual. En este caso, el pastor general de nuestra iglesia, el pastor Miguel. ¿Y por qué? O sea, no solo porque él era el pastor general significaba que él no nos iba a entender. Es más, buscamos consejos y recibimos consejos sabios de él y hemos podido salir adelante gracias a esos consejos. Y también otro punto muy importante es hacer cambios en la relación personales si es que eso es necesario. Porque ahora es como que, no, yo soy así y no tengo que cambiar por la otra persona. Y miramos imágenes y cosas así en Facebook, en Instagram, que dice, vos no tenés por qué cambiar porque la otra persona te lo pide. No se trata de que te lo pida o no, es que muchas veces hay cosas en mi actitud, en mi personalidad, que yo no las voy a ver que están mal, pero la otra persona sí las va a ver. Y es aquí donde debemos entender que tenemos personalidades diferentes. En este caso, le voy a preguntar a un amigo que está aquí frente a nosotros que nos describa a mí en dos palabras y me describa a mí en dos palabras para que ustedes miren qué es lo que las demás personas miran en nosotros si somos tan diferentes. A ver, decinos.
David es como tierno y Cecia, en esto voy a hacer como el contraste.
Sí, ok.
Y Cecia a primera vista es seria.
Sí, ajá.
Dice que yo soy tierno y Cecia es como seria a primera vista.
Cecia se mira como organizada. Uh-huh. Organizada tiene. Uh-huh. David es lanzado.
Ah, bueno, dice que yo soy organizada y que pienso antes de decir las cosas, que tonto es crítico y que David es lanzado. Y
creo es que tiene mucho que ver porque en la relación ella es la racional y yo soy el emocional. Sí. Entonces creo que tiene mucho, mucho, mucho mérito lo que.
Y decía. Muchas veces chocamos por eso, o sea, no es que todo es bonito ni nada por el estilo, pero también aprendemos a llevar esas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque quizá a mí me faltaba como un poco de ser cariñoso, más emocional, más tierno, pero lo aprendí porque él lo tenía. Y quizás a él le faltaba organización o ese tipo de cosas, o ser más disciplinado, y lo aprendió porque yo lo tenía. Y es por eso que tenemos que también aprender de la otra persona y cambiar. O sea, aquí es donde vamos a muchas cosas importantes. ¿Por qué? Lo siento. Bueno, tenía toda la razón. Porque muchas veces en la relación tuvimos como ciertas cosas porque yo suelo ser muy dura. O sea, yo a veces no pienso lo que digo, pero no pienso que va a herir a la otra persona. Y muchas veces lo hice con David y él me lo decía, no me gusta que me hagas esto porque la verdad me duele. Y tuve que contenerme y tratar de ser más linda con él o ese tipo de cosas. Y eso me ha ayudado no solamente en mi relación, sino como en la comunicación que tengo con las demás personas.
Nosotros creemos que en eso radica la relación, porque las cosas débiles que vos tenés son las fortalezas de la otra persona y eso va a hacer que los dos puedan crecer tanto espiritual como emocional y en sus estudios, en lo personal. Esa relación, a mí, como decía Cecia, me ayudó mucho a poder ser aplicado en los estudios y entre los dos a crecer espiritualmente y un montón de cosas más. Entonces ahora, para ir terminando, queremos darte 10 consejitos rápidos de que nosotros hemos aprendido durante nuestra relación. Entonces, ¿te parece si hicimos uno y uno?
Ya pues, está bien. Aprende de los errores y de los aciertos. Es como el tema que le pusimos a esos 10 consejos.
Número 1. Dios debe ser el primer lugar.
Número 2. No estén solos.
Número 3. Encuentren personas de confianza. O sea, otras parejas de novios, otros amigos con los que puedan salir, con los que puedan hablar.
Número 4. No es ley verse todos los días. Extrañense. Muchas veces es necesario que David salga con sus amigos, yo salgo con mis amigas, no nos vean. Bueno, en nuestro caso ha sido como bien difícil no vernos todos los días porque estudiamos lo mismo y llevamos clases juntos, pero sí no salir siempre y tener que estar siguiendo todo el día.
Lo que tratamos es de que al salir de la U, calabaza, calabaza.
Exactamente.
Cada quien para su casa. Número 5, es mentira que no se puede ser cariñoso y detallista en toda la relación. Muchas personas nos decían eso, que, ay, sí, ustedes son cariñosos y se tratan bonito porque llevan 5 meses. Y nosotros ahorita estamos por cumplir 22 meses y prácticamente seguimos inclusive más cariñosos, más amorosos y eso.
Ups, oh. Salió el alarma para que nos callemos. Y el número 6 es traten de ahorrar juntos. ¿Qué pasó? Me queda viendo mal. Está grabando. Bueno, traten de ahorrar juntos porque si ustedes tienen la meta de casarse, que es lo primordial que dijimos, entonces obviamente necesitan ahorros y necesitan ciertos gastos, pues ahí van a tener el ahorro y esas cosas.
Claro, tienen que empezar a ahorrar para su boda, para comprar su auto, para ver dónde van a vivir, casa. Su casa, su iPhone, su...
Whatever.
Número 7, hagan planes, traten de cumplir sus sueños. Nosotros tenemos la dicha y simple y sencillamente gracias a Dios. Hemos tenido viajes con la universidad que nos ha tocado salir porque llevamos las mismas clases y hemos incluso salido del país, hemos conocido lugares hermosos y tenemos ese consejo que puedan cumplir sus sueños de al lugar al que quieren viajar o que puedan salir y conocer lugares juntos.
Graduarse, comprar algo, no sé, cualquier sueño o meta que tengan, cumplan.
Nintendo Switch.
Uh-huh. Número 8, amen a la familia de su pareja, porque como decía David, no sé si lo dijo, pero cuando estás con una persona, al final si te vas a casar con esa persona, no solo te vas a casar con esa persona, te vas a casar con su familia también. Entonces tienes que aprender a llevarte con ellos.
9. Tengan citas, entre ustedes en lugares públicos. O sea, no es ley que solo que tienen que salir con más personas. Pero sí les aconsejamos que si quieren salir los dos, si quieren tener un momento bonito solo entre los dos, que salgan pero a un lugar público, un lugar en el que haya mucha gente, para que no se cumpla la ley de la casa sola, ella sola, yo solo y el diablo que empuja.
Ok. Número 10. Crezcan juntos y así llegarán al matrimonio. O sea, saber hacer sus cambios y cumplir todo esto. Y como siempre damos la mía extra.
11. Sean siempre mejores amigos.
Y también...
Entonces, chicos, aquí terminaríamos y en realidad los invitamos a que puedan seguir escuchando los demás episodios de los podcasts de Impulso SEAD, que puedan buscar en YouTube.
Como Impulso SEAD.
Como Impulso SEAD, ahí se suben los episodios y que puedan...
En Spotify también.
En Spotify también. Y que puedan ser parte de esta gran familia que cambia vidas. Gracias.
¡Adiós! ¡Vamos!